Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 6 de septiembre de 2020. El mensaje se llama Cobarde o Valiente. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, extiendo los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Es una bendición estar con ustedes esta mañana. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias nuevamente por tu misericordia y tu bondad. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Señor, que nos ayudes a escuchar tus palabras, a estar en sintonía contigo, a tener fe y valentía. Nuevamente, gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 6 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos. Cuando yo predico, nunca utilizo el libro de Apocalipsis como un libro de profecía. Al final de cuentas, Apocalipsis y cualquier profecía bíblica lo que quiere es mostrarnos cómo vivir. Cuando la gente me pregunta acerca de la profecía o de los tiempos futuros o de la escatología, cuándo va a ser el rapto, si antes o después de la tribulación, si va a haber milenio. Y yo le explico a la gente, el propósito de toda la Biblia, incluido el libro de Apocalipsis, es enseñarnos a vivir. A la gente le preocupa saber cómo va a ser el futuro, qué va a pasar, quieren entender toda la teología. Pero al hacer eso, tristemente muchas veces no saben cómo vivir. Y yo le digo siempre a la gente, la mejor manera de prepararse para el futuro es estar bien con Dios hoy, ¿sí? No importa lo que traiga el futuro, no importa cómo sea el futuro, si no estamos bien con Dios hoy, no vamos a estar bien con Dios en el futuro, ¿sí? Y eso es lo que interesa. Entonces, con eso en mente, quiero que leamos aquí algunas palabras. Vamos a leer quizás todo el capítulo y después a compartir unos pensamientos. Apocalipsis 6, verso 1 en adelante, dice así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes con voz de trueno decir, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Vamos a seguir leyendo después, solo quiero decir, estos son los sellos que están en el cielo y Dios está permitiendo que estos sellos sean abiertos, ¿sí? Muchas veces cuando pensamos en que Dios nos ama o en el amor de Dios, nos cuesta trabajo reconciliar el amor y la bondad de Dios con el hecho de que Dios permita que le sucedan cosas malas a la gente. El problema, en primer lugar, es que Dios es bueno y desea que la gente se vuelva a Él. Y el único motivo por el cual permite que sucedan cosas malas es porque Dios le ha otorgado al hombre una libertad para decidir, un libre albedrío, y cuando el hombre decide no servirlo, no hacer lo correcto y lo que agrada a Dios, eso daña al mismo hombre y daña a terceras personas. Pero Dios permite que la voluntad del hombre para escoger, ya sea el bien o el mal, lastimen a veces a otros, incluso a personas inocentes, por el simple hecho de que Dios, en su soberanía y en su amor, ha decidido no ir nunca en contra de nuestra voluntad. Él lo estableció como una parte fundamental desde la creación, el hecho de que Dios le dio al hombre una voluntad para escoger a quién va a servir, a quién va a obedecer. Y cuando el hombre escoge al diablo o escoge al mal, el hombre se levanta y lastima a otras personas y como consecuencia se agranda. Pero casi siempre es el hombre y Satanás los que están haciendo el daño. El amor de Dios por nosotros permite que tengamos esa libre elección sin importar lo que escojamos, sin importar lo que decida hacer la gente que tiene malas intenciones. Tenemos que escoger por encima de todas las cosas a quién vamos a servir. Y el amor de Dios por la humanidad no es un amor emotivo, emocional, romántico, que te hace sentir burbujas. No, el amor de Dios es un amor firme, un amor que se basa en quién eres tú y en tu habilidad para escoger si lo vas a seguir a Él o no. Y tantas cosas que pasan en el mundo tratan de desviar nuestra mirada de la confianza, de la fe en el Señor. Dios odia la esclavitud, Dios odia las cosas que nos esclavizan. Es decir, Dios odia, Dios aborrece no solamente a alguien que está en la cárcel, Dios aborrece la esclavitud de la voluntad humana, y es por eso que el Señor Jesucristo vino para darnos libertad de esas cadenas, de ese agarre poderoso que Satanás tiene sobre la voluntad humana. Y al morir el Señor Jesús, Él rompió esas cadenas, ese poder que Satanás tiene para atarnos y arrastrarnos consigo al infierno. De tal manera que cuando alguien pisotea o forza o quiere hacer desaparecer la voluntad humana y convertirnos en un robot que solo hace lo que está entrenado para hacer, eso Dios lo aborrece. Dios quiere que podamos tomar decisiones, devolvernos del mundo, devolvernos de nosotros mismos y volvernos hacia Él. Entonces, cuando estas cosas, estos sellos, suceden o llegan a suceder o vayan a suceder en el futuro, no es porque Dios esté enojado y quiera venganza de todos, es porque estas son las cosas que tienen que suceder para mostrarle al hombre, para mostrar a la creación, para mostrarnos a todos que es Dios el que está detrás de todo, que a Él hay que volverse y que siempre habrá un puñado de gente que aún atravesando estas cosas tan difíciles, todavía escogen confiar y creer en el Señor. También tenemos dificultad para conciliar el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿verdad? Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, que pongamos la otra mejilla, mientras que en el Antiguo Testamento se les dijo que aniquilaran a los extranjeros, incluso a veces a sus hermanos. ¿Sí? Y en el antiguo pacto hay una promesa de que Dios enviaría un Salvador. Entonces, a través de esa línea de sangre de Israel, vino Cristo al mundo, porque no había remedio para el pecado. Por eso había que matar a la gente que pecaba apedreándola. ¿Sí? No había remedio para el pecado, no había ni perdón ni liberación. El pecado crecía y las naciones enteras se volvían tan corruptas que contaminaban al pueblo de Dios. Y entonces Dios mejor decidía destruir a la gente y a veces a sus mismos hijos. Y por eso le dijo a los israelitas que pelearan, ¿verdad? Carnalmente. No estaban peleando tanto para ser una nación soberana. Estaban peleando para que permaneciera esa línea genética o de sangre o de semilla que iba a traer al Cristo, ¿sí? Porque Él ama a la humanidad. Y cuando la humanidad llega a ser tan corrupta que no hay más lugar para el mal, Dios dice, esto tiene que ser quitado como a un cáncer. Pero cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Es porque se habrá terminado todo lo vil, todo lo perverso, todo lo feo, y solamente existirá, solamente permanecerá lo bueno, lo hermoso en el reino de Dios, para que así pueda efectivamente ahora sí florecer y prosperar. Es por eso que hay que tratar con el mal. Por eso Dios tiene que tratar con el mal, a veces a través de juicios, a veces a través de algo, y Él nos ha ordenado que vayamos no a resolver todo el mal o todos los problemas que surgen por causa del mal, sino a que venzamos el mal con el bien, haciendo bien, levantándonos por encima del mal, orando por la gente, amando a la gente, ¿sí? Porque en una guerra carnal, realmente nadie gana. En una guerra carnal, pensamos, bueno, el que queda el último, él es el que gana, ¿verdad? Y no ha ganado nada, lo único que ha ganado es que ha lastimado a su semejante. Ha traído condenación y culpa sobre su propia alma. Y él mismo está en las cadenas de la oscuridad, de las tinieblas. No ha ganado nada, ¿sí? Pero la única manera verdadera de ganar es seguir perdonando y amando y confiando por encima, levantándonos por encima de esas cosas, preservando no el cuerpo, sino el alma, ¿sí? Peleando no por las cosas que ofrece el mundo, ¿sí? ¿Por qué no peleamos con a puño limpio? ¿Por qué no peleamos con armas? No es porque somos un grupo de personas cobardes o maricas. Es porque estamos escogiendo pelear una batalla mucho más elevada que nada tiene que ver. Por eso en el Nuevo Testamento se alaba a esos guerreros victoriosos, a esos guerreros valientes. Ellos estaban defendiendo la existencia de la humanidad. Estaban preservando la semilla real del Mesías para que Dios cumpliera su promesa a través de ellos, que eran su pueblo. Pero cuando el mundo llega a estar tan corrompido, tan perverso, ¿sí? No somos nosotros los cristianos los que hay que levantarnos en armas para purificar y hacer una purga de la maldad. No hay necesidad de eso, porque va a ser Dios mismo, aquí en Apocalipsis vemos, el que va a eliminar y a destruir a este mundo perverso, corrupto y que ya no tiene remedio. ¿Sí? Cuando ya en el mundo no hay nada sino corrupción, entonces Dios tiene que aplicar estos sellos, liberar este tipo de juicios, liberar este tipo de cosas, abrir estos sellos para llevar a este mundo a un lugar en el cual pueda ser purificado al final. Porque al final Dios va a destruir a todo y a todos en el fuego. La misma tierra va a ser destruida y solamente van a permanecer aquellos que hayan buscado seguir al Señor Jesucristo, que hayan escogido confiar en Él, tener fe y obedecerle. A lo largo de toda la Biblia es lo que vemos, desde el diluvio, el mundo entero estaba poblado, pero se corrompió. Y 8 personas fueron salvas. 8 personas que se metieron a esa arca porque tenían la fe puesta en Dios. Todos fueron destruidos y ese pequeño número que tuvo el suficiente valor y la suficiente fe para seguir a Dios, pudieron subir al arca. Y así fue en muchos otros ejemplos a lo largo de toda la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el 5, que dice que venía un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz, verso 6, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí vemos, ¿verdad? El primer caballo dice que salió venciendo y para vencer y para conquistar. El segundo se le dio una espada para matar. El tercero se le dio una balanza para que las cosas se hicieran más caras y hubiera hambruna o inanición. ¿Sí? Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjense, el cuarto sello ya tiene más poder que los anteriores. El cuarto caballo habla de espada, hambre, o sea, no hay para comer, mortandad, o en otras versiones dice pestilencia o peste o enfermedad, y además con las fieras, o en otras versiones dice con las bestias salvajes de la tierra. ¿Sí? Hoy en día pensamos que las que tenemos domesticadas a esas fieras. No escuchamos mucho de que una fiera mate a un niño o a una persona, al menos no aquí en Occidente. Pero la Biblia habla de esta profecía que va a suceder. Verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos santos se habían mantenido. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron a cada uno vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿De quiénes estamos hablando aquí? Estamos hablando acerca de santos, de personas que creyeron en Jesús de tal manera que murieron y sufrieron, y ahora están allí esperando. Dice que el Señor les dio unas túnicas blancas o vestiduras blancas y les dijo: esperen allí hasta que los que faltan terminen la carrera, hasta que los que faltan también los maten como a ustedes. ¿Sí? Siguiente verso, 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Al leer esto debería darnos temor. ¿Sí? Suena temible. De tal manera que dice que aún los ricos, los grandes, los ricos, los capitanes, los reyes, los poderosos, van a correr a esconderse detrás de los montes, de las cuevas y de las peñas. Y dirán a las piedras, caigan sobre nosotros para escondernos de la ira, del enojo del Cordero que es Jesucristo. Y estas cosas, hermanos, vienen sobre la tierra. El apóstol Pablo habló de tiempos así, Jesús habló de tiempos así, los profetas hablaron de tiempos así. Enfermedades, plagas, guerras y rumores de guerras, dice el Señor Jesús. Gente muriendo, ansiedad, hambre, muerte. Y habla de aquellos que mantuvieron la fe a lo largo, a través de todas esas pruebas, de todas esas experiencias. Fíjense que una de las armas más poderosas de Satanás es la complacencia y la autocomplacencia. Junto con ello viene el descuido, la negligencia y la tibieza y la mediocridad. Si él puede hacer que te duermas, perfecto, él mismo te va a arrullar para que no estés preparado, para que no estés listo cuando vengan estas cosas. A lo largo de toda la historia, ¿cuándo ha prosperado la iglesia? Cuando está siendo atacada, cuando está siendo perseguida, pero el diablo no logró destruir a la iglesia de esa manera. ¿Y cuándo fue que la iglesia ha dormido y ha caído y ha apostatado? Cuando estaba cómoda, cuando no se necesitaba fe para seguir al Señor, cuando solo era un ritual, una rutina, una monotonía, el ser cristiano, guardando ciertas reglas, guardando ciertas apariencias, guardando ciertas doctrinas o creencias en la mente. ¿Cuántas veces Jesús nos dice, muchas veces nos dice, velad y orad? Porque no sabéis el día. Pero al mismo tiempo nos dice Jesús, ¿cuántas veces dijo? No teman, no teman porque yo estoy. Y dijo Jesús también, ¿verdad? Que cuando empiecen a suceder estas cosas en la tierra y veamos que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿qué dijo Jesús? Que no tengamos temor. El temor es uno de los enemigos, si no es que el enemigo número uno de la fe. Todos los héroes bíblicos y aún los no bíblicos han tenido miedo, pero han logrado superar el miedo, levantarse sobre el miedo y actuar como tenían que actuar, aún cuando por dentro tenían miedo. Pensemos en los espías de Israel que mandó Moisés a la tierra prometida. Todos fueron, todos vieron el fruto, vieron lo bueno de la tierra, y todos también vieron a los gigantes, a los enemigos. Pero al regresar, Josué y Caleb dijeron, vamos y tomémoslos. Sí, son grandes, sí, se ven crueles y poderosos, pero vamos en el nombre del Señor. Mientras que los otros 10 vienen y dicen, no, son como gigantes y nosotros somos como langostas, nos van a comer vivos y nos van a destruir. Los otros 10 espías tuvieron miedo, regresaron desanimados, empezaron a murmurar, a quejarse. ¿Por qué? Porque sucumbieron al temor. El temor puede hacerte cobarde o puede darte valor. Todos tenemos miedo, todos tenemos temor, pero puede provocar una de dos cosas en ti. O te hace cobarde o te hace valiente. Estoy seguro que Josué y Caleb tenían la misma cantidad de miedo que los otros, pero tomaron ese temor y encontraron el coraje, el valor para confiar en Dios. Mientras que los otros 10 se entregaron a la cobardía. Por eso al final, cuando en Apocalipsis dice, ¿verdad?, hablando de la venida del Señor también, y dice, pero los cobardes e incrédulos, y luego sigue la lista, los abominables y homicidas, mentirosos, fornicarios, los perros, habla de cosas muy feas que quizás ninguno de nosotros jamás haríamos, pero empieza con los cobardes y con los incrédulos. O sea, los que no tienen fe y no tienen valor o coraje o valentía para seguir en el camino de la fe, esos también tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Y es que, hermanos, el Señor Jesucristo nos llamó a una cruz. Todas estas cosas que leemos, que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, estas cosas horribles que van a venir sobre la tierra. Algunas personas ya en el pasado los han colgado de una cruz, los han decapitado, los han quemado, les han quitado sus posesiones. En Hebreos nos habla de esto. Hebreos capítulo 11, verso 32. Solamente lo voy a leer. Hebreos 11, 32 dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, todas estas cosas que aquí describe, ¿ustedes creen que estas personas, estos santos del antiguo tiempo, no tenían miedo? ¿No experimentaron el temor? Sí, tenían miedo, pero tomaron ese temor y lo convirtieron en fe y en valentía. Imagínate estar dentro de un foso con leones. Algunos simplemente creyeron promesas. Otros, como David, tomaron piedras y mataron gigantes. ¿Pero qué tenían en común todos? Que todos tenían miedo. Pero tenían otra cosa en común. Todos decidieron seguir creyendo y decidieron ser valientes. Verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sí? Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron torturados, una palabra que no es bonita. Experimentaron vituperios, o sea, burlas y azotes. Y además prisiones, cadenas. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Observemos lo que han tenido que atravesar, que han tenido que pasar otros santos del Antiguo Testamento y del Nuevo y de la historia. Nosotros tenemos miedo de lo que nos pudiera suceder o de lo que podría sucederle a nuestros hijos. Hace mucho tiempo un hombre me preguntó acerca de morir por Cristo y me dijo, ¿estás listo para morir? ¿Estarías listo o dispuesto para morir por el Señor? A todos nos gustaría decir que sí. Sí, yo estoy listo para morir por Él si fuera necesario. Pero mi pregunta es, ¿vivirás para Él? Es que si no puedes vivir para Él, mucho menos podrás morir para Él. Si el primer sello que se desata te aterra hasta la muerte y te paraliza, si te paraliza y te llena de pánico, imagínate qué vas a hacer cuando alguien venga con un cuchillo, lo ponga en tu garganta y te diga, niega a Cristo o muere. No sé, no lo conozco. Quítame ese cuchillo. Tienes miedo porque el mundo tiene miedo. Si tú tienes miedo porque todos a tu alrededor tienen miedo, vas a tener tanto miedo también cuando los demás a tu alrededor tengan miedo en otras situaciones, cuando venga la verdadera prueba. Si tenemos miedo de vivir para Él, tendremos miedo de morir para Él. Si un pequeño parásito, si un pequeño virus nos pone en un pánico temeroso, ¿qué vamos a hacer cuando venga el caballo amarillo o el bermejo o el negro con enfermedad, con hambruna, con espada, con guerras, con inanición, con muerte, con el Hades? ¿Vamos a estar corriendo hacia los hoyos de las cuevas y de las cavernas, queriendo escondernos de la ira de Dios también? Hoy es el día para escoger vivir para el Señor, porque si no vives para Él ahora, tampoco vivirás para Él cuando suceda todo eso. Y tampoco podrás morir para Él si fuera necesario. A Satanás le encanta orquestar y guiar y liderar un pánico y con ese pánico manipular a las personas o a alguna persona para manejarlas como títeres. Y lo que está haciendo el mundo ahora y los gobiernos es prepararnos para ver si vamos a seguir a la multitud o no. Si vamos a ir junto con la corriente o no. Todo parece espantoso y llena al mundo de pánico. Sí, sí es espantoso. Sí, sí es serio. Sí, la gente muere. Pero vamos a escoger la fe y la valentía. ¿O vamos a ser cobardes? La manera de predecir el futuro o de profetizar el futuro es ver lo que está sucediendo el día de hoy. Muchos profetas no era algo mágico, sino que tenían el discernimiento para ver, el panorama completo. Y entonces podemos ver si la gente se espanta con algo pequeño, no va a poder estar en pie cuando venga algo todavía más serio. Satanás fácilmente puede guiar a un corazón temeroso, así como Dios puede guiar a un corazón creyente, fiel y valiente. ¿Qué dice el himno? ¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo! Pero llegan los cuatro caballos del Apocalipsis o jinetes, viene algún virus o viene alguna cosa o alguna prueba y a veces ya no es tan dulce. Pero si no podemos confiar en Él, En medio de eso, no importa lo que venga, tampoco podremos confiar en Él. Y no importa qué tan teológicamente correctos seamos al entender la escatología, si no vivimos para Él hoy, no podremos morir para Él o por Él mañana. El 90% de lo que nos preocupa o de lo que nos provoca ansiedad nunca llega a suceder. Nunca sucede. Yo diría el 90% de las cosas que nos preocupan no suceden realmente y sin embargo nos paralizan. La verdad es que no conocemos el futuro, no sabemos qué va a suceder. No sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana o en las próximas horas, pero si solamente nos sentamos y nos preocupamos y nos dejamos controlar por la ansiedad, en vez de fiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, a pesar de pasar por el valle de sombra de muerte, si no hacemos eso y no encontramos nuestro consuelo en el Señor, no pasaremos la prueba. ¿Por qué David y hombres como él podían decir esas cosas? Porque ellos tenían algo que el mundo no tiene: la sencilla confianza en Dios. ¿No piensan que es algo miserable ver que la única esperanza que tienes es pasar el resto de tu vida atemorizado? Eso es una existencia miserable. Convirtamos esa fe, convirtamos ese temor, convirtamos ese miedo en fe, en confianza, en coraje, en valor y en valentía, que derrita toda esa cobardía, todo ese pánico, toda esa ansiedad. El atravesar pruebas de fuego es duro, pero si permitimos que el temor nos destruya, ahí nos quedaremos atorados. En cambio, si permitimos que el temor y la prueba nos fortalezcan, avanzaremos. ¿Qué va a suceder? Nos haremos más fuertes. Fue lo que pasó con aquellos santos del Antiguo y del Nuevo Testamento y de la historia de la Iglesia. En cambio, algunos que fallaron todavía tuvieron lugar para volverse al Señor, pero otros que fallaron se hicieron más y más débiles hasta que fracasaron por completo. Lo importante aquí es cómo podremos morir por el Señor si no podemos vivir para Él hoy, aquí, en la situación que Él nos puso. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.